Deporte. COPE Baleares.
Deporte. Estar informado.
Dicen que en el deporte lo más difícil es acostumbrarse a perder, pero no es menos cierto que acostumbrarse a ganar tampoco es fácil, porque llega un momento en el que pierdes la noción de la realidad, piensas que todo te viene rodado, piensas que ya está todo hecho, y las temporadas acaban cuando acaban y los partidos acaban cuando terminan. Así que esta introducción es simplemente para decirle a nuestros invitados que muy bien lo que han hecho hasta ahora, pero que esto es en primavera, cuando se pasan las cuentas y cuando se recogen los frutos del trabajo. Bueno, bromas aparte, el azul marino está haciendo una temporada espectacular. 10 jornadas, 10 victorias, el equipo es líder, no se puede dormir porque tiene a equipos, un equipo en especial que lo tiene ahí a una victoria y que le pisa los talones, pero de momento dicen que se trata de disfrutar la travesía, de disfrutar el viaje, no en pensar en la meta, y como esto va de una compañía de viajes, pues supongo que es lo que tratan de hacer, compartir y disfrutar de la experiencia del viaje, que es intentar llegar a la Liga Endesa. Estamos hablando, por supuesto, del azul marino, que es el líder de la Liga Challenge, en un día muy especial de deporte en nuestra comunidad y en nuestra isla en concreto, porque dentro de 4 horas estará rodando el balón en el Estadio Balear. Luego vamos con los detalles, porque el Atlético Baleares hoy quiere volver a hacer historia en la Copa del Rey, como hiciera en la 21-22, cuando eliminaba a 2 equipos de primera división, goleando además al Getafe de Quique Sánchez Flores, después eliminaba al Celta de Chacho Coudet y terminaba hincando la rodilla con toda la honra del mundo frente al Valencia de Bordalás por un 0-1 con un catenacho del Valencia aquel día en el Estadio Balear. Eso ya ha llovido, eso fue la 21-22, pero hoy, ¿por qué no? Hacer historia, no hay nada que perder, y el equipo de primera división al que hemos visto llegar, al Español, hace un par de horas a nuestra ciudad, y que por cierto hay algunas ausencias por descanso, no muchas, no se piensen, Puado por lesión, el capitán lleva un tiempo lesionado, y el portero titular Mitrovic y el lateral izquierdo Romero, uno de los mejores jugadores del equipo de Manolo González, que no está. Y estamos en vísperas del Oviedo-Mallorca, un partido por todo lo bajo, que es un partido muy caliente, porque el Oviedo lo ve como un clavo ardiendo al que agarrarse, como colista, ante un rival directo, y el Mallorca sabe que si da un golpe sobre la mesa en el Carlos Tartiere, pues va a estar un poquito más tranquilo los siguientes días, pero que si pierde en el Carlos Tartiere se va a complicar mucho la vida. Eso es lo que ha dicho Iago Barrasate. Luego escuchamos. Pero, Gabriel Subías, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi.
Jordi Riera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos con los responsables del Azul Marino, del equipo de la Liga Challenge. Y en el caso de Gabriel Subías, un poco como el alma mater, el promotor de este proyecto de baloncesto, que lleva la firma de Azul Marino, una compañía pues muy potente de viajes. World to Meet es la compañía, ¿no?
Así es.
Y que además de patrocinar este equipo de baloncesto, pues también está siempre en el mundo de la canasta, pues en los diferentes escenarios nacionales, como la Federación Española, la Selección Española, y evidentemente pues una marca que está apostando por el baloncesto hace tiempo. Bueno, mejor imposible, ¿no?
Mejor imposible.
¿Quién lo iba a decir?
Jordi. Pues no sé quién lo iba a decir, pero nosotros ni en nuestro mejor previsión esperábamos esto. Estamos encantados, y esto, como dices tú, creerlo no sirve de nada. Aquí estamos, hemos hecho un tercio de la competición y por ahora vamos bien. Tenemos un equipo que es el Celta, que está una victoria nuestra, y mucho camino por hacer, pero bueno, por ahora todo lo que se podía hacer se ha hecho.
Claro, cuando digo quién lo iba a decir, no es que el proyecto no fuera para estar ahí, que lo es ambicioso y es para estar ahí, sino que en el deporte nunca sabes cómo te va a salir, y ganar todos los partidos, ganarlos, nadie te lo puede asegurar. ¿Dónde está la clave de este equipo que está siendo tan superior, Gabriel, a sus rivales? Porque estáis hablando de paliza, además.
Bueno, yo creo que en principio el proyecto ha dado un paso adelante, en muchas cosas, el apoyo del ayuntamiento, la masa social, la estructura del club, y luego yo creo que Jordi, que está aquí conmigo, pues ha conseguido una estructura de plantilla muy, muy equilibrada, un entrenador muy adecuado, y la verdad que estamos muy contentos del equipo humano que tenemos, tanto en la parte técnica, donde se ha hecho un gran esfuerzo, como en la parte de las jugadoras. Y estamos muy contentos de cómo han ensamblado todo. Estoy tocando madera, las lesiones nos respetan. Y
tocamos madera, tocamos madera.
Hay que tocar madera, eso.
Sí, y además están en el club, creo que tenéis perfectamente repartidos los roles, ¿no? Todo el mundo sabe quién es el padre de la victoria y de la derrota, ¿no?
Te lo hemos explicado claramente. Es decir, en el club nos repartimos las cosas al 50%, que es todo lo que sale bien lo echo yo y lo que sale mal, Jordi.
Ya sí, vamos.
Jordi, es una presión muy fuerte, ¿eh?
Muy bueno, no presión ninguna. Al final ya sabes lo que te toca.
toca.
Oye, hablaba hace un momento del entrenador. Claro, el año pasado cuando buscáis una reacción, porque el equipo está en una mala dinámica, tomáis la dolorosa decisión de, a falta de muy pocos partidos, no recuerdo, 5 tal vez.
El playoff.
De prescindir del entrenador anterior, traer a Alberto Antuña, vuestro actual entrenador, y un poco la sensación con la que se queda uno es, a ver, esto no, en teoría no tiene mucha lógica. Es entendible que antes de un playoff buscas una reacción porque el equipo está en mala dinámica y tratas de una sacudida que consiga que el equipo, bueno, el equipo compitió en el playoff, no pudo ser, en la final a 4, pero también me imagino que eso os dio un conocimiento de a quién habíais traído y si os servía para este proyecto este año.
Sí, exactamente. Además, pudimos convivir, ver cómo se preparaba un momento de máxima tensión, de máxima competición, como es primero una serie de playoffs y después una Final Four. Y en ese proceso que ha explicado Gabriel de mejorar la profesionalización, el trabajo del día a día, vimos que la forma de trabajar y la dinámica de trabajo y de competir en partido Alberto Antuña nos podía ayudar a conseguir los objetivos este año y de momento estamos contentos con ello.
Volvéis a jugar en casa el fin de semana, ¿eh? El sábado. Volvemos. Con sí, Zamora, sí. Jugasteis el pasado fin de semana, os pude ver. Ahora hablaremos también del tema social, de afición, de que me imagino que cada vez va más, pero siempre se puede mejorar. Le pasa a los equipos en masculino, pues qué no le va a pasar a un equipo nuevo, ¿no? Que lleva poco tiempo de recorrido y está creando pues ese producto y volver a fidelizar a la afición al baloncesto y al femenino y volver a tener en la isla un equipo de referencia arriba como se tuvo antaño, ¿no, Gabriel?
Así es, ese es el objetivo. Es el objetivo, tú decías antes una cosa, el año pasado tomamos una dolorosa decisión, es decir, nosotros como empresa, es decir, hemos apostado por, digamos, que el vehículo de aportación de nuestra empresa a la sociedad, muchas cosas, sea la defensa del deporte femenino y en concreto el baloncesto. Este es el máximo exponente, es lo que hacemos hoy en el Azul Marino. Y aquí no basta con ganar o perder, hay que ver cómo se hace, cómo se construye la historia. Y el año pasado se nos deshizo esa historia, entonces había que tomar medidas. Este año estamos haciendo lo mismo, queremos dar un paso adelante, queremos ir a la máxima categoría y yo creo que se están dando los pasos, de verdad que estamos avanzando y cada año la apuesta es decidida, pero cada año veo que estamos más cerca. Entonces yo siempre digo lo mismo, esto no es si subimos a Endesa, yo pienso que esto es cuando subamos, que ojalá sea este año, pero yo creo que este club está abocado a eso.
Yo tengo la sensación, Gabriel, de que tú sabías en verano que habéis tocado un poquito más mejor la tecla. ¿Por qué te lo digo? Porque en la presentación del equipo, tú decías, este año, cuando subamos, que será, si no es este año, será otro, pero vamos a subir. Pero la forma de decirlo, tuve la sensación, digo, creo que Gabriel piensa que se ha hecho una plantilla mejor que la del año pasado.
Sí, sí, vamos, yo creo que, yo te digo, en ese proceso de crecimiento del club está el nuestro, el de Jordi y el mío, y creo que hemos entendido mejor la categoría, entendido mejor lo que hay. Es verdad que nosotros, cada año nos es más fácil fichar. ¿Y por qué digo que es más fácil fichar? Porque cuando eres nuevo nadie te hace caso.
Nadie te conoce.
Mallorca, Challenge. Claro, vas viniendo, pues empezaron a venir pues desde Alejandra Quirante, Gaby Ocete, María España, pues vas trayendo gente, la gente ve que aquí se está bien, que se compite y vas pudiendo incrementar el nivel. Y yo creo que este año la plantilla desde el principio nos tiene a todos encandilados.
¿En qué pensáis que ha mejorado la plantilla? Os lo pregunto a los dos. Gabriel, empieza tú si quieres.
Hombre, yo la veo físicamente, ha dado, no un paso adelante, ha dado tres, y yo creo que es una plantilla muy compensada, muy compensada. O sea, de cosas que el año pasado no fueron difíciles de conseguir, a lo mejor no es porque el diagnóstico fuera erróneo, es que hay veces que tú tienes claro que tienes dos debilidades y no eres capaz, no encuentras posibilidades. Yo creo que este año tenemos una versatilidad y una plantilla muy, muy compensada y muy alineada con la forma de dirigir que tiene Alberto.
O sea, las piezas adecuadas para la idea que tiene en la cabeza el entrenador. Eso es fundamental.
Yo creo que es así.
Si el Mallorca tiene un problema hoy en día, es que todos tenemos la sensación de que... Tony Sánchez, buenas tardes, que no te
buenas
he saludado.
Buenas tardes.
Que, claro, está con nosotros siempre y ya es del equipo. O sea, no, la sensación de que, por ejemplo, Iago Barrasate no tiene las piezas para el fútbol que tiene él en la cabeza, ¿no? Entonces, por eso es importante, y ahora te preguntaré, Tony, lo que estáis comentando. Tú, Jordi, ¿qué crees que habéis mejorado la plantilla?
Primero, remarcar, esto es muy importante, ir alineados, porque al final tienes que hablar siempre el mismo idioma y lo que sale en pista tiene que ser el reflejo del trabajo que se ha hecho en verano, ¿no? Porque al final eso es imprescindible para que las cosas funcionen, también para la propia jugadora rinda, ¿no? Tiene que saber a qué viene, cuál es su rol y qué tiene que hacer cuando salga en pista, ¿no? Después también hay un punto que es que ahora tenemos mucha jugadora nacional de nivel en nuestra categoría. Hay una condición de normativa que es que siempre tiene que haber dos cupos de formación en pista, ¿no? Por tanto, te obliga a pues, que las rotaciones tengan cierta.
Siempre dos de formación.
Sí, siempre, y tienen que estar en pista.
Independientemente de que sea extranjera, si se ha formado en España.
Exacto,
Sí,
si se ha formado en España. Por tanto, el tener 9 jugadoras de formación, 8 jugadoras de formación en nuestro equipo nos ayuda a poder tener la rotación que el entrenador desee y quiera, ¿no? Por tanto, podemos hacer el básquet que nosotros queremos independientemente de si hay lesiones, si hay faltas o si hay cualquier circunstancia del juego, ¿no? Y después, sobre todo, que nosotros ahora estamos teniendo la suerte de tener enganchadas en el equipo a las 11 jugadoras. Por tanto, salga quien salga en el momento de la rotación en el que estés, siempre pones un nivel físico, como ha dicho Aurel, el equipo este año es muy físico y técnico muy alto. Y se hace difícil pues que se nos siga el ritmo porque todo el mundo sale con hambre, todo el mundo pues sale muy metido.
Y ahí, Jordi, perdona, hay una cosa fundamental y es que yo creo que las 11 jugadoras y tu cuerpo técnico, es decir, que nosotros no empezamos en verano a hacer la plantilla, se empezó en enero del año pasado,
imagino, claro.
han venido con un objetivo y lo tienen clarísimo. O sea, todo el mundo sabe que aquí se ha venido a subir a Endesa. No, entonces, eso ayuda
Pero deben
mucho.
tener ese carácter, porque claro, tú seguramente fichas buenas jugadoras o buenos jugadores y saben cuál es el objetivo. Y ellos dicen, sí, vamos a ver. Pero luego se demuestra en el comportamiento si tienen ese carácter o no. Y quizá este año tenéis más ese tipo de jugadora
Yo también lo creo.
que soporta esa presión.
También te digo que nosotros hoy no hemos tenido adversidad. Y yo creo que el cómo vamos a afrontar la adversidad que llegará es capital y no lo sabemos
Y
todavía.
aún no sabéis
Y yo
cuál
quiero
será
que.
el golpe, que siempre va a haber,
O sea,
siempre hay contratiempos en una
yo soy
temporada.
cauto optimista, ¿eh?
Tocamos
Yo
madera.
soy optimista, pero soy cauto. La adversidad vendrá y hay que ver el carácter de verdad se demuestra en la adversidad.
Claro.
Y de momento no hemos tenido adversidad, ha ido la cosa bien, ha habido partidos más difíciles que otros. Los resultados engañan, es decir, a veces el diferencial de puntos en un partido te hace pensar que ha sido
Que ha
cómodo
sido fácil.
y no
Y
lo
el otro
es.
día llegáis a 100 puntos y no fue fácil.
Y no fue
Hubo
fácil, por eso
momentos que os
digo,
tutearon.
exactamente, entonces, esto es muy largo, los partidos son muy largos y la competición es muy larga y no hemos hecho más que consumir un tercio, ¿eh?
Bueno, pues estamos conversando con Gabriel Subías y con Jordi Riera, los responsables de este azul marino, líder de la Liga Challenge. Aquí están los ingenieros José Ponce haciendo que la radio se componga en los estudios centrales con la realización y montando la radio aquí en el Hotel Valparaíso, Gypro Valparaíso, Palace and Spa, Peris Bauzá, como cada jueves de sobremesa deportiva, estamos en los cafés. Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé que está llamando la gente, que no he dicho el menú y que es lamentable, pero espera el momento que lo encuentre, que ahora lo. No, no, sí, lo tengo, tranquilo. Aquí está Hugo Fernández, Luis Ángel Trives y, cómo no, Tony Sánchez, la persona de este programa que más sabe de deporte, que más sabe de fútbol, que más sabe de baloncesto, que más sabe de triatlón. Y vamos, es el fichaje de oro, el galáctico que hemos hecho en este programa. Tony, adelante.
Bueno, será menos, será menos. Bueno, otro dato destacable es que es el único equipo que es invicto en categoría femenina, ¿eh? Hasta
Sí,
ahora, además de ser
sí, sí.
líder, es equipo invicto. Yo creo que este año lo que está consiguiendo Azul Marino es encajar muy bien las piezas, ¿no? Por el entrenador también, las jugadoras, ser un equipo muy compensado. Incluso hay muchos partidos que tenéis muchísimas jugadoras con más de 10 de valoración, que es un dato yo creo que demuestra el juego colectivo. Y después en juego de ataque, sobre todo, que yo creo que estáis a un nivel altísimo, jugando al ataque, un juego ofensivo bestial, ¿no? En ese sentido, ¿qué jugadoras creéis que están rindiendo por encima de las expectativas que teníais? Pues está bien que Marta García está jugando muy bien, tenemos a María España, pero ¿hay alguna jugadora que esté liderando, además de ella, si os haya demostrado pues que está por encima del nivel?
Yo me atrevería a decir, pero lo voy a llevar a la faceta defensiva, ¿no? Es el trabajazo que está haciendo Iris Junio, porque el nivel físico y de trabajo que está dando atrás, de solidaridad, que no se ve, ¿no? En las intangibles de balones que toca, que hacen que un pase el rival no llegue donde tiene que llegar y después las nuestras puedan correr limpias adelante y jugar este juego alegre, que hace que todo el mundo valore y demás. Pues es algo que destacaría positivamente y que bueno, pues que nos está dando un punto de calidad diferencial.
Yo destacaría también que, bueno, animaría a todo el mundo a ir a ver baloncesto femenino, porque sí que es extraordinariamente mucho más divertido que, por cierto, la primera parte del Mallorca el otro día contra el Osasuna.
¿Pero por qué dices eso, Tony? La primera parte
no
del Mallorca-Osasuna...
A las 2 de la tarde, no había visto nada
fue,
igual.
Fue
nada
extraordinaria, igual. Porque se pasaban la pelota de un equipo al otro. Eso es más divertido que si se la pasan los del mismo color.
Entonces, innovación, se llama innovación.
Claro, en la primera parte se la pasaban el de Mallorca al de Osasuna, el de Osasuna al de Mallorca, que eso es más divertido que si se la pasan los del mismo color.
Pues eso, pues yo animaría...
No me toma en serio, Tony. No,
animaría a la gente a ir, a ver, por supuesto, a ver al Palmer y al Figui, porque también tienen grandes equipos. Yo con el Figui, bueno, el Palmer también, el Figui estoy disfrutando muchísimo este año, con Capalbo y compañía.
Has dicho Palmer también, pero has dicho primero Figui.
Sí,
no, porque, no, no,
bueno,
te he oído.
Porque la verdad es que, bueno, es una realidad, ¿no?
Tienen muy buenos jugadores, ¿eh?
Muy bien. Pero el baloncesto femenino animaría a la gente a este sábado, por ejemplo, por la tarde, a ver...
A las 7 el sábado,
porque
¿eh?
Porque es un baloncesto que va a sorprender a mucha gente, a la gente aficionada al deporte, no solo al baloncesto, como está jugando el azul marino.
De hecho, ¿no? Tony, o sea, la gente que consigues que venga luego se queda. Se queda. Sí, o sea, sí. Es la gente al principio cuesta enseñarle y explicarle, pero luego se queda. Y contestando tu pregunta, yo te diría que mi gran sorpresa o donde has superado expectativas es: nosotros tenemos una serie de jugadoras, Carmen Grande, Jaina Sinde, Adud, Marta García, que han cambiado de categoría. Han cambiado de categoría de un año a otro. ¿Cómo se están adaptando a la categoría? ¿Cómo? Es una categoría muy dura, muy difícil, con momentos de verdad en los que cuesta concentrarse, y yo creo que, y eso es mérito suyo, por supuesto, a las jugadoras y del cuerpo técnico, cómo se están adaptando a eso. Yo diría que eso sí que, porque sí, es verdad que las que han bajado porque han bajado, Marta que ha subido porque ha subido, esa adaptación no es cómoda ni es...
No, y además era necesario...
Iris, por supuesto, que ya lo...
Claro, y era necesario que se hiciera rápido porque nuestro inicio de calendario era muy complicado y era una sosa. O sea, tenemos mucha gente que cambia de categoría nueva y tenemos que hacer ese proceso rápido.
Y además el equipo ha incorporado muchas piezas nuevas, ¿no? O sea, habéis remodelado mucho el equipo.
Sí, hemos mantenido 4 jugadoras del año pasado y, bueno, pues, o sea, 7 nuevas.
En el vestuario, que se habla español, inglés sobre todo, imagino, porque hay mucha... ¿No?
Casi todo español.
Sí, sí.
Ah, vale, porque sí, hay mucha extranjera, ¿no?
2 que no hablan nada de castellano, por tanto el resto al final se comunica, y hay una que chapurrea castellano, por tanto solo cuando es el caso de Jane, que todavía no domina el idioma, pero todo el resto pues hablar castellano perfectamente con ellas.
Uh-huh. Porque luego descubriremos cuál es la frase que más le repite el entrenador a las jugadoras en los partidos, según las jugadoras, y creo que se lo dicen en inglés. Pero bueno, eso iremos luego con la cuestión. El tema social, antes de llegar a I-25, Gabriel, cuesta mucho crear algo nuevo. En Mallorca es difícil. Es difícil, es un público que es verdad que luego es agradecido cuando se fideliza, pero crear algo nuevo y conseguir movilizar a la gente no es fácil. ¿Cómo lo estáis llevando eso?
Pues, hombre, vamos a ver, nosotros somos conscientes de que aquí World to Meet y Azul Marino tienen que tirar del carro. O sea, el objetivo es conseguir que esto sea autosuficiente y totalmente autónomo en una serie de años, pero hay que ir quemando etapas y cumpliendo plazos. Yo, por ahora, es decir, hemos tenido, este es el primer año que tenemos un día fijo de partido, que nos ha costado mucho porque son moches muy complicados, pero ahora estamos los sábados a las 7 de la tarde, que es el primer paso, es que hay una cierta regularidad, que la gente sepa que los sábados por la tarde hay básquet.
Es un buen horario.
Es muy buen horario, estamos encantados, y yo creo que el primer partido hubo 1.500 personas. Este domingo, este sábado viene Zamora. Zamora es un equipo que ha competido contra Celta y contra Unicaja muy bien. Viene Ana Tainta, una exjugadora nuestra, y yo creo que será un buen día.
Pero al final se trata de arrastrar a la gente que está en el básquet ya, ¿no? Equipos de base, me imagino, entiendo, ¿no? Que es un trabajo
que tiene que
pasar por ahí, ¿no?
Yo creo que cada vez más la gente del baloncesto está yendo al femenino. Y yo te digo por experiencia propia, y cuando te paseas, y yo conozco a mucha gente en este sector, y la verdad es que yo estoy muy satisfecho de cómo van las cosas. Por supuesto que es mejorable, pero yo creo que sobre todo importante seguir creciendo, y estamos creciendo.
Y luego hay otra cosa, que luego lo seguiremos comentando, que no es lo mismo arrastrar 500, 1.000 personas en un pabellón pequeñito que hace ruido y queda vistoso, que en Somos, que estamos hablando de una capacidad muy grande, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Estamos llegando a las 3:25, vamos con el repaso de noticias, que hoy pasan muchas cosas, venga.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Miguel Calet.
¿Tienes que sacarte el permiso de coche? ¿El de moto? ¿El de camión? ¿O el de autobús? No me digas que te has quedado sin puntos. Ya sabes a qué autoescuela ir. A tu escuela, Miguel Calet. Miguel Calet.
Entrenamiento personal, zona de fitness, clases dirigidas, bienestar, nutrición y comunidad. Bellahora, tu nuevo gimnasio en Inca. Todo lo que necesitas para sentirte bien en un solo lugar. Si resuena contigo, es que es para ti. For Time Lovers. Reserva tu visita en bellahora.es.
Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
Es el día del Atlético Baleares, el día en el que todo es posible y se puede hacer historia, porque en la Copa del Rey todo es posible. Por eso el eslogan de la Copa mola. Ayer cayó en Primera División como el Girona, en Ourense. Han caído bastantes equipos de la Segunda División, como el Ceuta, el Málaga, el Cádiz, el Almería, la Andorra en el día de ayer ante equipos de categoría inferior. Y a las 7 el Atlético Baleares contra el Español, un Español que ha viajado en el día de hoy con algunas ausencias como Mitrovic y Romero, pero el resto vienen los habituales de la Liga. Es verdad que será un once distinto del equipo de Primera División, y el protagonista puede ser el que con el que hablamos esta semana, sobre todo si se llega a los penaltis.
El guardameta del Atlético Baleares, Juli Rivas, que hablaba precisamente eso, que estaría bien llegar a esa tanda de penaltis y que fuera él el que clasificase al equipo blanquiazul.
Estaría chulo, estaría chulo.
Hombre, pues sí, hace 4 días que subiste al Porreras desde la portería, en los penaltis.
Sí, 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 exactamente. No todos los días juegas contra un equipo de Primera División, ¿no? Es lo que con lo que sueñas en llegar toda tu vida, y al final vamos a poder vivir los jueves. Yo nunca he tenido esa suerte. Y muchos de mi equipo tampoco, y al final
nunca han jugado contra un equipo de Primera División. Y duelo de viejos conocidos, porque se conocen muy bien los dos entrenadores, tanto Luis Blanco como Manolo González. De hecho, Blanco fue ayudante de González a subir a Primera División, al primer equipo del Español, pero se conocen desde mucho antes, y vaya piropos del técnico españolista.
Sí, los elogios de Manolo González hacia su adversario hoy, amigo también, en los banquillos.
Llevan 3 partidos consecutivos ganando. ¿Qué nos puedes decir del Atlético Baleares?
Bueno, lo primero, que tienen el mejor entrenador, o de los mejores entrenadores del grupo, no voy a decir el mejor, pero de los mejores entrenadores del grupo, sin duda, que es un equipo con una plantilla muy buena. De hecho, tuve la suerte de entrenar a Alejandro Pérez y a Jofre Cherta, que son 2 muy buenos jugadores, y bueno, que es un partido complicado, es un rival difícil, exigente, y sabemos que el partido mañana lo tenemos que tomar muy en serio y competirlo al máximo para poder pasar. He tingut la sort de conèixer el quan ell ha jugat al Badona, jo era entrenador del juvenil de Divisió d'Honor. M'agrada respecte, és primer com a persona, que penso que el primer de tot és que com a persona et cataloguin bé. Llavors, per mi, Luis Blanco és una persona excepcional, molt bona gent, i com a entrenador crec que ho ha demostrat aquí a la base, amb la feina que ha fet molts anys.
Las flores de Manolo González hacia su amigo Luis Blanco. Y bueno, pues en Atlético Baleares ya son conocidas las bajas de Florin Andone, una lesión grave, Rubén Bover, Iván López, jugadores muy importantes para la plantilla, pero tienen a Jaume Tovar, al pistolero, así que cuidadito, no se puede dormir el Español. Y ha comparecido Yagoba Arrasate, porque mañana el Mallorca juega en Oviedo.
Y ha dejado muy claro el técnico del Mallorca lo que se juegan los dos equipos, tanto es así que señala que más allá del fútbol también van a tener que hacer más cosas.
A ver, se trata de un partido de fútbol, entonces hay que jugar bien al fútbol, pero nosotros para ganar y este tipo de partidos, aparte del fútbol, hay que poner otras cosas, ¿no? Entonces, en eso no podemos fallar, en esa frecuencia, digamos, de intensidad, de rigor, de concentración, de agresividad, en eso no podemos fallar, porque ellos ahí van a ir al límite.
Pues es el partido que prevé Yagoba Arrasate. Enseguida continuamos el repaso en COPE Más, en aplicaciones y web, aquí en Deportes COPE Baleares.
¿Has Hasta el 11 de diciembre, ven a Carrefour y disfruta de nuestro 3x2 especial Navidad. Como el panetone tradicional Carrefour, extra de un kilo, comprando 3, la unidad sale a 4,66 euros. O la caja de langostino crudo o cocido Pescanova, 800 gramos por 7,86 euros, comprando 3 unidades. Y recuerda que este sábado 6 de diciembre abrimos nuestros centros de la isla en horario habitual. Te esperamos en Carrefour.
Oye, te noto tenso. ¿Pasa algo?
Es la herencia. Es un laberinto legal. No sé por dónde empezar.
Nos pasó algo similar, pero todo cambió con Patrium Abogados.
Patrium Abogados, el primer despacho especializado en herencias en Baleares. Defendemos tus derechos hereditarios con responsabilidad, eficacia y compromiso. Contacta de forma gratuita en el 971 57 48 92 y en patrium.es.
¡Web Arevalva! Black Friday en Muebles Can Barato. ¡Uno! Toda la tienda rebajada. ¡Qué pasada de precios! Black Friday en Muebles Can Barato.
En carretera de Soller y Rotonda Sonsardina frente a ITV.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Aquí estamos desde el Hotel Gipro Valparaíso completando el repaso de noticias, porque también mañana es día importante para Illas Baleares para Palma-Futsal, partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Hit Kiev, o sea, el Kiev, vamos, con un empate a dos de la ida. Y Hugo, ¿con qué novedades?
Sí, partido de Champions de vuelta contra el equipo ucraniano, con las novedades de que Antonio Vadillo no podrá contar ni con Piqueras por lesión, Lin es duda para mañana y Fabinho y Machado están apercibidos y no podrán disputar el encuentro. Más allá de analizar el rival, que es un partido exigente para pasar a cuartos de final, ha hablado sobre la importancia de la afición y lo que supone llenar Somos en partidos como este.
Mañana es una de las grandes ocasiones, de las grandes citas de la temporada, quizá la más grande. Es un día muy, muy, muy importante para nosotros, y es un día que la afición tiene que empujar a los jugadores. Tiene que darle la liga.
Pues animando a la afición, que va a ser muy importante, como siempre, el factor Somos, y es otra final. Cuando dice Vadillo, tenemos todo finales, es que tiene razón. El otro día, si no ganaban en Santa Coloma, se estaban jugando la Copa de España. Mañana, si no ganan al Kiev, se quedan fuera de la Liga de Campeones, el tricampeón de Europa. cada competición que juegan pues es prácticamente una final. Pues así lo afrontan. Y con esas bajas que acabamos de comentar, muy importantes, están advertidos. Cuidado, porque va a ser un partido exigente, muy exigente. No lo pudimos ver, ya lo dijo sin embargo Vadillo, que eran muy buen equipo, muy buen rival, el equipo ucraniano. Y mañana, para los que no acudan a Somos, que evidentemente muchos acudirán, pero los que no puedan, pues mañana sí que ha anunciado IB3 Televisión que ofrecerá el partido también. Así que tenemos un super viernes, ¿no? Como tuvimos el otro día también un super martes, porque había de todo. Había partido del Mallorca de Copa, jugaban la Liga de las Naciones, el equipo femenino, que consiguieron el título. Bueno, muchísimas cosas. Y un par de apuntes más antes de completar el repaso. La Copa del Rey es esa competición en la que hay mil historias, ¿no? Porque cuando tú bajas al barro, y cuando digo al barro es pues bajar al fútbol modesto, al fútbol del barrio, al fútbol del pueblo, que se enfrenta a equipos de primera división, hay mil historias. Y entre las mil historias curiosas, pues por ejemplo, enfrentarse tío y sobrino, como Pedraza, jugador del Villarreal, que ayer jugó contra su sobrino en el equipo de Lebrija, ¿no? El antoniano. O el Quintanar del Rey, que tiene un speaker. Bueno, alguno dirá, todos los equipos tienen speakers, pero es que el speaker del Quintanar del Rey es el párroco del pueblo. Y el párroco del pueblo, además, tuneó su Renault 4 de hace 40 años con los colores del club, para que le diera suerte, y el coche lo tienen puesto, el cuatro latas, como lo llamamos cariñosamente en nuestra infancia, pues lo tiene tuneado con los colores del club, y se lo explicaba anoche a Juanma Castaño.
Bueno, pues esto surgió el año pasado, antes de, durante la temporada, que estábamos en tercera, pues le dije a los jugadores y al club que, bueno, que si subíamos a segunda red, pues pintaba el coche. Tengo un R4.
Claro.
Que es un coche que lo,
una pasta. Bueno,
lo utilizo para el día a día.
Estamos con lujo.
Y bueno, pues al final se consiguió subir a segunda red y lo hicimos, pintamos el coche. Y sobre todo en la Copa del Rey ha sido el que nos ha acompañado en estos momentos.
Claro.
Lo colocamos siempre detrás de la portería, lo hicimos ya con el Ibiza. Y bueno, pues funcionó. Y ahí están las imágenes. Y hoy pues le hemos tenido otra vez.
Con el Ibiza se refiere al equipo, ¿no? Que tenía antes un Ibiza y ahora un Renault 4, ¿no?
No,
que lo hicieron antes con el partido frente
a Ibiza. Con el Ibiza, que pasaron por penaltis contra la Unión Deportiva Ibiza. Hacía muchos años que no oía lo del R4.
Cuatro latas.
Sí, el cuatro latas de toda la vida. Es volver atrás en el tiempo. Es una maravilla. Yo cuando voy a un pueblo, aquí en Mallorca tenemos muchísimos ejemplos, y veo el dos caballos de 40 años ahí aparcado, perfectamente cuidado, digo, olé. Ahí hay una familia que sabe lo que es cuidar lo suyo. ¿Es el ejemplo de un coche? Puede ser el ejemplo de un terreno, da igual, lo que sea, pero ese cariño por las cosas y no tirar las cosas viejas, que hoy en día que parece que las cosas ya tienen que dejar de funcionar y sustituirlas por otras nuevas. Pues no todo tiene que ser así, con este consumismo desenfrenado. Hay cosas que uno merece la pena que las guarde, ¿no? Como nuestro querido Colau Tous, que tiene 200 aparatos de radio en su casa. Y como bien dijo Colau, funcionan todavía. Bueno, y para cerrar la Copa del Rey, Pichu Cuellar, que después de jugar un año y medio después, a sus 41 años, anoche pasaba por el partidazo.
¿Cómo lo hace? Pues yo creo que trabajando mucho la cabeza, mentalmente. Yo siempre me caracterizo, si tengo alguna característica, que cuando me preguntan, oye, ¿cómo lo haces? ¿Cómo tal? Que pues mentalmente, o sea, ser mentalmente fuerte.
Porque hay que serlo para los 41 años, sabiendo que no vas a jugar, pues ir a entrenar cada día, mantener esa ilusión intacta, estar muy bien, impecable físicamente, como está él. Y bueno, pues qué dure. Es Iván Pichu Cuellar, que anoche estaba en el partidazo de COPE. Bueno, y a esta hora de la tarde, 3:35, ya he pagado un par de multas por el retraso que llevo en decir el menú del Gipro al Paraíso, pero es una técnica neoyorquina que dicen que estas cosas hay que retrasarlas para que la gente siga con interés el programa. Bueno, por más aparte, hoy en el Valparaíso hemos degustado un frito marinero excepcional. Nos ha encantado, seguido de un solomillo con arroz salteado y salsa de champiñones y bacon, y un carpaccio de piña con sorbete de limón y menta. Así que muchísimas gracias, como siempre, a Hotel Valparaíso por cuidarnos tan bien. Y hablábamos de la parte social, Gabriel Subías, de Azul Marino, de ese club en crecimiento, deportivamente impecable en la temporada, en estas 10 jornadas, y socialmente queriendo crecer. ¿Cómo se crece?
Pues se crece primero con un ejercicio de responsabilidad social. Yo creo que hoy el estar aquí para nosotros es un orgullo y os lo agradecemos mucho, Jordi.
El honor y el placer es nuestro.
No, de verdad. O sea, yo creo que como sociedad hemos hecho y se está haciendo grandes esfuerzos que todavía tienen muchos frutos que dar para conseguir igualdad en el trabajo para la mujer, conseguir una serie de facilidades que se le estaban negadas de forma incomprensible. Es decir, y sin embargo, hoy necesitamos un apoyo extraordinario de las instituciones, de los medios de comunicación, de las empresas y la que nosotros representamos aquí estamos dando un paso, y en general de toda la sociedad, de conseguir que esa cosa tan maravillosa como es hacer deporte, como es competir, como es tiene esa parte de aspiracional y sana, tanto mental como físicamente, que es el deporte femenino, tenga las mismas posibilidades que el masculino. Y eso hoy no es así, ni por parte de las instituciones, que estamos avanzando y estamos, pero todavía hay un desnivel, y un desnivel muy importante, como de los medios de comunicación, que, es decir, con excepciones, y de verdad que os agradecemos mucho estar aquí, pues no dan el mismo tratamiento a una cosa que a otra.
Entonces, ¿le falta visibilidad al azul marino mediática, quiero decir?
Le falta visibilidad al deporte femenino en general. Es decir, el azul marino no es más que otro exponente más. Yo diría que nosotros igual estamos hasta privilegiados porque tenemos un resorte detrás y unas ganas y una ilusión y mucha gente que nos sigue, pero al deporte femenino le falta mucha visibilidad. O sea, yo creo que la igualdad de oportunidades, intentamos a veces empezar por el final y decirnos que tenían que cobrar lo mismo. Es que no es verdad. Es decir, tenemos que empezar por el principio. Hay que dar las mismas oportunidades, que la gente conozca el baloncesto femenino como conozca el masculino, y luego veremos cuál es el siguiente paso. Pero todavía no estamos ahí.
Y además, en un país de tanto talento como España, y si hablamos de nuestra isla, de una isla que siempre han salido muy buenas jugadoras, y a las pruebas hay que remitirse.
No, aquí tenemos jugadoras de primer nivel y jugadores de primer nivel. Sin embargo, el tratamiento que le damos desde los medios de comunicación, de las instituciones y la sociedad en general, es desigual, y yo creo que eso es algo que deberíamos todos hacer examen de conciencia y combatirlo.
¿Tú te quejaste?
Ahora,
perdón.
Perdona, fíjate, ahora diciendo esto, y disculpa,
sí, sí.
Que ahora mismo los mejores deportistas que hay en Baleares son mujeres. Imagínate ya que tenemos a Rafa Nadal, Rudy Fernández, a Brins, etcétera. Tenemos a Paula Barceló en vela, tenemos a Esperanza Cladera en atletismo, tenemos a Mavi García, bueno, tenemos a las jugadoras de fútbol,
las futbolistas,
Matacoy, Mariana Caldente, Patricia. O sea, que hay un nivel altísimo en el deporte mallorquín femenino.
Y en baloncesto citaría a María España.
Más, Alba Torrens,
María España, Alba Torrens, tiene esa Elena Puello.
Elena Puello, qué jugadora, ¿eh?
Vaya jugadora, has visto.
Porque una cosa es verlas por la tele y otra cosa es tener la suerte de verlas a unos metros evolucionar en la pista. Sí, y yo cuando la vi con la selección española dije, aquí tenemos jugadora de la selección para muchos años.
Para muchos años. Es
va a ser una jugadora, ya es, pero va a ser una jugadoraza.
Sí.
¿Y cuándo hablamos del fichaje de Alba Torrens?
Eso, Jordi. Y el de Elena Puello. ¿No? Yo,
de las dos. Pero si salen bien, podré tener el mérito.
vale, estas dos se lo dejamos. ¿Te parece?
Sí, se puede poner la medalla a Jordi si las consigue.
Sí.
Porque vamos a ver, ahora hablando en serio, yo estoy muy intrigado con Alba Torrens. ¿Por qué? Acaba el europeo, acaban con plata, que se escapa el oro en 7-8 segundos. Bien, hacen un pedazo de campeonato, maravilloso. Ella está, pues, como una más, liderando al equipo, capitana, jugando bastantes minutos, no está ahí para apoyar. No, minutos en pista importantes. Y acaba el Eurobasket y se va de Valencia. Y entonces, claro, todo el mundo da por hecho que va a fichar por otro equipo de Liga Endesa. Y no ficha. Y todo, ¿tendrá algo en Rusia otra vez? ¿Volverá a Rusia? No. ¿Turquía tal vez? Tampoco. ¿La NBA femenina? No sé. Y sigue sin equipo, supongo que por decisión suya, porque es imposible que no haya tenido ofertas. Imposible. Porque ella estaba en forma y además ella manifiesta, y lo dijo en la entrevista que le hicimos, su intención de seguir en activo. ¿Qué se ha tomado? ¿Un tiempo de reflexión? ¿Hasta dónde? ¿Qué sabéis?
Bueno, yo lo que sé es poco, he hablado con ella varias veces y es una persona extraordinaria, además de una jugadora. Yo creo que la explicación puede estar en lo que esté pasando en su vida personal íntegra. Esta gente son jugadores de una exposición y de una...
Que se ha tomado un tiempo.
Llevan muchos años compitiendo, entonces yo entiendo que hay momentos en el que la persona también tiene...
Pero es verdad que a su edad no es lo mismo que a los 25 años, que si ahora mismo, aunque esté entrenando, está mucho tiempo fuera de equipo... El volver al ritmo no es tan fácil, que tiene 36 años, Alba, ¿no?
Sí.
O sea que... Entonces, me extraña que no esté entrenando ya con el azul marino.
No sé ni dónde está ahora residiendo...
Minisalem.
Ella...
Vive aquí, está aquí.
Yo creo que está en Minisalem.
Sí, viene al Corte Inglés, la he visto ya...
Os estamos apretando, ¿eh?
No, por nosotros no quedará. Por nosotros no quedará. Exacto. Además, hemos podido hablar con ella muchas veces y siempre...
Ella nunca ha descartado, nunca ha cerrado la puerta a azul marino, incluso estando en la categoría inferior, porque claro, ella venía de Valencia a ser campeona de liga... Y decimos, ¿azul marino qué? Es una categoría inferior, aunque sea un proyecto ambicioso para subir. Y no se cierra la puerta en absoluto. Bueno, eso es lo que nos dijo.
Sí, pero ahora mismo lo que pasa en la cabeza de Alba Torrens solo lo sabe ella. Es verdad que el Eurobasket es en verano, llegaba tarde, igual se ha tomado este tiempo y después en las vacaciones de Navidad es cuando en los clubs suele haber pues cambios y a veces hay un poco más de movimiento. Y yo estoy seguro que quien decidirá va a ser la propia Alba, lo que ella quiere, donde ella quiera, porque seguro que, como decís, propuestas no le van a faltar.
Si ella ahora mismo os dijera, me gustaría acabar con vosotros, ¿tenéis ficha, tenéis posibilidad o está complicado?
Sí, bueno, somos 11, por tanto, sí que tenemos ficha.
Hay ficha, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a ver. Alba, si estás escoltando la radio, ahora es el momento. Pocrida.
Mañana que hora es el entreno.
A la una.
Pues mañana que presenta a la una y ya está.
Yo, es que no, Tony, nosotros yo desde creo, fuera.
Sí, no, yo creo que Alba Torrens además sería buenísimo para el baloncesto femenino, porque estoy convencido que si Alba Torrens ficha por el azul marino, 500 personas más irían a Somos a verlo.
Hombre, es que sería un puntazo.
Alba, los mallorquines poder ver.
Porque
a
los
Alba,
mallorquines no han podido verla aquí.
Ella, por tanto, yo creo que 500 personas más irían a Somos, o sea que sería.
Es que Alba siempre ha estado jugando en equipos de fuera. Ganando ligas, ganando Euroligas en Turquía, en Rusia, tal, pero realmente para los mallorquines, como dices, Tony, si un día la pueden disfrutar aquí, sería maravilloso. Ahora, evidentemente, nosotros hablamos como aficionados. Al final es un club el que tiene que decidir y una jugadora y tienen que ponerse de acuerdo, claro.
No, es más la jugadora.
Sí, exactamente. Exactamente.
Cheque en blanco, no tampoco le podemos dar.
Cheques no tenemos.
Bueno, son las 3:43 de la tarde, estamos aquí disfrutando de una charla Para que luego digan que la prensa no aporta, ¿eh? La prensa, claro, no solo es crítica negativa, también aportamos, ¿eh?
Sí, bueno, a mí me gustaría destacar una cosa, Jordi, si me permites. Ya creo que lo comentamos la otra vez que vino Gabriel, ¿no? Yo creo que el baloncesto, el deporte balear que pueda tener a Gabriel Subías es un lujo, ¿no? Porque es un empresario que a su nivel ha demostrado capacidades extraordinarias, y es un lujo poder los conocimientos, tener sus conocimientos empresariales de gestión de equipos, tenerlos a disposición del baloncesto femenino, yo creo que es extraordinario, ¿no? Y en este punto, mi pregunta es, ¿cuál es el sueño de Gabriel Subías con el baloncesto femenino de este equipo que tenemos? ¿Cuál sería su máxima aspiración? Margen de que vamos paso a paso y que ahora es el ascenso y estar en primera, ¿no? En liga, en primera femenina. Pero posteriormente, después dará un paso atrás para que la gestión del propio equipo sea autosuficiente o seguirá liderando de esta manera tan fuerte, o sea, eso, el proyecto.
Yo, primero todo, gracias por tus halagos inmerecidos, pero yo creo que esto, conseguir que un equipo mallorquín, balear, compita entre los 5 o 6 mejores equipos del país de forma así recurrente y que no dependa de una empresa ni de una persona, de un proyecto, eso sería un sueño. O sea, a mí, el día que yo vea eso y diga, pues yo pude contribuir a eso, me sentiré muy feliz, la verdad. Pero es verdad que queda mucho trabajo por hacer, mucho, pero el gran objetivo sería eso, tener el equipo, un equipo mallorquín, poder ir a disfrutar de baloncesto y tener, pues, entre los 5 o 6, no sé, eso ya es menos relevante, pero desde luego estar en la primera categoría y en la parte de arriba.
Y con Alba Torrens.
Es que además, una marca de la potencia de azul marino a nivel nacional e internacional, un poco lo que se corresponde con la parcela deportiva, es tener un equipo lo mejor posible. Es decir, sí, estar en la primera categoría, sí, es normal. Igual que Movistar no quiere tener a Estudiantes en la segunda categoría, quiere estar obviamente en la CB.
Sí, sí, nosotros dentro de la normalidad y además en un sitio como Mallorca que conocemos bien, que creemos que hay espacio y que creemos que hay jugadoras y caldo de cultivo para hacerlo. Falta un catalizador y esa es un poco la idea. Y nosotros encantados de si podemos contribuir en algo a ese proyecto, seremos...
Dime una cosa, Gabriel, tú eres un apasionado del baloncesto de toda la vida, pero ¿en qué momento estratégicamente o como visión de marca pensáis que Azul Marino tiene que asociarse al baloncesto femenino, también a nivel nacional?
Pues mira, empezamos por el baloncesto, nosotros colaboramos, como bien has dicho, con la FEP, con la CB, colaboramos con FIBA, es decir, nosotros en un momento determinado tienes que elegir un camino y el baloncesto es un camino que conocemos, que lo entendemos razonablemente bien, empezamos por ahí y entonces se juntan dos cosas, yo quiero posicionar mi marca, me gusta el deporte como un vehículo de comunicación de mis valores y de relacionarme con la sociedad, y descubres que, y eso es muy sencillo, Jordi, cuando nos conocimos nosotros teníamos un equipo masculino, por analogía cogimos uno femenino cuando nos dimos cuenta que donde hacíamos falta de verdad en el femenino, que es el que realmente necesita hoy que socialmente se haga un esfuerzo, el otro va más solo, entonces este necesita de verdad que se haga algo, entonces la necesidad de la empresa es contribuir a la sociedad.
Uh-huh. Hablando del masculino, ¿cómo veis los Palmas? Como veis, Palmera ha empezado muy mal, Figue ha empezado bastante bien, siendo un equipo recién ascendido. ¿Cómo lo estás viendo? Tú conoces muy bien...
De lejos, te diré, pero yo...
¿Conoces muy bien los dos clubes?
Yo creo que cuando el año pasado subieron los dos, que fue algo...
Fantástico.
Fantástico. Es decir, ya se sabía que este año íbamos a sufrir y creo que estamos sufriendo. Estamos sufriendo. Es decir, el Figue ha empezado muy bien, pero esto no ha acabado. Igual que nosotros hemos empezado muy bien y esto está lejísimos. Y Palmer yo creo que ha empezado mal y está rectificando y reasentando un poco todo.
Que siempre cuesta rectificar sobre la marcha, jugadores nuevos, entrenador nuevo, vamos a ver qué tal, que el domingo tienen Estudiantes, a ver qué tal, no está mal el envite. Porque se han separado estructuras Azul Marino, Palmer, ¿no?
Así es.
Estuvisteis juntos, pero ahora mismo no.
Hemos estado juntos en dos etapas distintas y separados en varias. Es decir, nosotros el año pasado, con el ascenso del Palmer y con nuestra decidida vocación a subir a Liga Endesa, decidimos que teníamos que poner el foco 100% en el azul marino, 100% en el básquet femenino, y creo que es parte, o sea, una de las cosas que también nos ha ayudado es el que tenemos a disposición un equipo que lidera Jordi de primer nivel y muy concentrado en este equipo.
Claro, es que son dos historias, estar en dos clubes o masculino y femenino al mismo tiempo, al final necesitas gente que gestione cada cosa, porque cada uno tiene sus necesidades y dirigir equipos es bastante complicado en el mundo del deporte. Sin embargo, seguís teniendo, seguís estando juntos en cierto modo, ¿no? Yo te veo en partidos del Palmer, Vicés creo que está en vuestros partidos también.
Tenemos una profunda amistad personal, tenemos desde negocios juntos a intereses comunes.
Iba a decir sinergias, que no me salía la palabra.
Exacto, y luego tenemos pues dos proyectos que corren paralelos, que hablamos mucho sobre ellos, pero ellos funcionan, o sea, totalmente autónomos respecto a nosotros y viceversa.
Ahora pregunto detallitos también de lo que es el equipo que habéis construido. Estamos en las 4 menos 10 hablando con Gabriel Subía, Jordi Riera, Azul Marino, aquí en Deportes Cope Baleares, desde el Valparaíso.
Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
En Arrozarías Acranca nos preparamos para la temporada otoño-invierno, para que nuestros clientes puedan degustar nuestro menú diario o de una excelente paella de bogavante, una dorada, un entrecot, con dos horas de parking gratuito. Reserva al 971-73-74-47. Arrozarías Acranca, en el Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
En Hipercentro, hasta el 4 de diciembre, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como lechona media o entera, 9,95 euros kilo, mango premadurado, 2 piezas, 600 gramos, 1,59 euros. Hipercentro, Supermercats de Balears.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo, de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Bueno, pues el equipo, estaba comentando al principio del programa, tanto Gabriel Subías como Jordi Riera, que le ha dado pues un subidón de nivel, no solo técnico, sino también físico. ¿Crees que Jordi está siendo una de las claves? ¿Que físicamente el equipo está un punto por encima?
Sí, sin duda. O sea, al final, poder plantear cualquier tipo de defensa, cualquier tipo de ataque, poder hacer todas las rotaciones que tú quieres en ataque, pues está permitiendo pues poner un nivel los 40 minutos de partido, pues que al final te da un punto diferencial siempre. Yo siempre digo que al final, cuando haces una plantilla, el primer punto que tienes que hacer es entender el nivel físico de la categoría en la que estás. Y ese es lo primero que tienes que poner en las plantillas en el baloncesto actual. Yo creo que este año pues hemos podido, como ha dicho Gabriel, ir a mercado bien y creo que lo hemos conseguido.
Esa sensación me dio otro día con Lima Horta, que ellas jugaban bien, incluso en el triple estaban muy acertadas, pero luego en el duelo que les estabais un punto por encima, o sea, clarísimamente.
Claro, lo que te permite sobrevivir al error es siempre físicamente estar bien y defensivamente estar sujeto, ¿no? Y por tanto, el físico es clave.
¿Pensáis que el equipo, su principal problema puede ser que crean que les basta con lo que tienen y no esforzarse para ganar los partidos?
Sí, para eso es clave también lo que hemos hablado antes, que en el día a día el trabajo del staff lleva a que haya una competencia sana interna muy fuerte. O sea, tú ves al equipo entrenar en un 5x5 un martes y te da la sensación de que estás jugando las semifinales de la Final Four de la Euroliga. Y eso es lo que tenemos que seguir potenciando en el día a día, porque como bien estamos diciendo, digamos, 10 victorias de 10 partidos está muy bien, pero es un tercio de la competición. El año pasado Leganés sube, pero necesita ganar 26 partidos para ascender directo, porque Estepona ganó 25, ¿no? Por tanto, ni mucho menos tenemos que caer en la creencia de que el trabajo está hecho y seguir fomentando esta competencia interna que lleva a que cada día ganar un partidito de entrenamiento en Azul Marino Baloncesto ahora mismo se paga caro.
Eso es muy importante, eso que estás diciendo, ¿eh? Ese nivel de competitividad, que haya competencia en los puestos, que tengan carácter las jugadoras. Y además, una cosa que tengo la sensación, viendo, siguiendo un poco los números, es que el rol el protagonismo de la anotación está repartido. El otro día mete 18 puntos María España, pero es que otro día es otra, ¿no?
Claro, y además un día nos podemos permitir que esté mal María España porque a Maiken Siciliano, por poner un ejemplo y que comparten posición, pues tiene un día de 5 de 5 en triples como pasó hace unas semanas, ¿no? Esto es fantástico porque no te genera dependencia de nadie, es muy difícil que el rival pueda analizarte y decir, bueno, si paramos a X jugadora, Azul Marino ya no puede jugar, o si paramos la defensa o hacemos bien la defensa del bloqueo directo, ya no saben elaborar ni empezar bien las triangulaciones, ¿no? Porque estamos sabiendo encontrar otras cosas y otras virtudes del equipo. Y, ojo, y eso aquí doy mucho mérito al staff, a veces no es fácil explotar la polivalencia de un equipo porque tienes que hacer que todo el mundo se sienta partícipe, y si hoy jugamos a balón interior, las interiores tienen que tener la confianza en sí mismas de que hay que meterla. Pero a lo mejor otro día pues toca las bases, ¿no? Y eso es verdad, que el staff está haciendo un trabajazo y nos está yendo bien gracias a ello.
Y luego tener un grupo que, al margen de esa competitividad, que sea sano, que todo el mundo empuje, que todo el mundo sume, que nadie reste, que no haya egoísmos. Esto vale lo mismo para el masculino que para el femenino. Cada uno con su idiosincrasia.
Sí, totalmente. Además, en el club tenemos algo muy bueno, que es un comité de fiestas y festejos fantástico.
¿Ah, sí?
Fantástico.
¿Esa es la clave, entonces?
Sí, 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 sí.
No lo sabemos, pero no pensamos quitarlo. Exactamente. Por si acaso.
Exactamente. No, pero siempre intentamos también trabajar esta parte para que su etapa aquí en Mallorca no solo sea que se entrena y se compite bien, sino que también se esté a gusto y fuera de pista pues disfruten del club.
¿Qué es lo más difícil de tener un equipo deportivo profesional en Mallorca ahora mismo, Gabriel? Porque alguno dirá, pues traer buenos jugadores o buenas jugadoras. Sí, sí, puede ser, pero ¿qué es lo más difícil? Que tengan vivienda. No sé, es que hay problemas que a lo mejor ni nos imaginamos.
Pues yo te diría que los mallorquines te hagan caso. Es decir, y hablo de instituciones, hablo de medios de comunicación y hablo de... O sea, yo creo que lo difícil es que nos lo creamos, porque como sociedad no nos lo creemos. Es decir,
¿en qué sentido?
Luego tienes dificultades prácticas, por ejemplo, la vivienda es una dificultad práctica, tienes el coste del desplazamiento es mucho más elevado, los desplazamientos son mucho más difíciles, pero todo eso al final también tiene sus cosas positivas. A la gente cuesta traer la Mallorca a las jugadoras, pero cuando están aquí, generalmente ya nos encargamos nosotros, en la medida de lo que podemos, de que sean felices, y por lo tanto suelen tener tendencia a quererse quedar. Compensas unas cosas con las otras y hay un grado de dificultad. Yo creo que la mayor dificultad que tenemos es que nuestra propia sociedad se lo crea.
¿Qué significa que se lo crea? ¿Que crean el proyecto? ¿Que lo siga? ¿A qué te refieres?
Yo creo que, o sea, yo cada uno pone de su parte, es decir, yo como de la parte personal y empresarial, nuestro trabajo es empujar esto sin descanso. Creo que en las instituciones que está habiendo movimientos y hay avances, pero creo que todavía no estamos equiparados al masculino. Creo que los medios de comunicación, es decir, también tienen un punto de responsabilidad de dar una visibilidad y de... O sea, yo os invito a todos los que nos escuchen y a vosotros a ver tres partidos seguidos y verás como el cuarto no hace falta que te llame nadie para verlo, porque tiene su punto y engancha, y eso, Tony y Jordi, lo hemos hablado en la comida, es decir... Yo creo que lo que nos falta,
Tony no
es
se pierde nada, ¿eh? O sea, Tony tiene, digamos, una habitación en el Palau de Son Moix,
¿sí?
Ya le conocen, sabe dónde está en la habitación, está allá, tiene sus muebles, sus cositas, tiene allí su tal, su mesita de noche, su cama y tal. Entonces él duerme, entonces vais pasando, va pasando el Palmer, el Figo, el Azul Marino, el futsal, vive en Son Moix, Tony.
Me parece muy bien. Pues tenemos un despacho ahí que utiliza nuestro staff, que está a tu disposición.
Somos y en avenidas también, digo.
Y luego salgo.
Oye, plan B. Le pregunté a una de vuestras jugadoras, a Maiken Siciliano, que debuta en España, viene de Italia, ¿no? La jugadora argentina estuvo en Canadá, nos habló de las temperaturas de 30 bajo cero en Canadá, pero dice que nunca pasó frío porque está todo perfectamente acondicionado en los pabellones, en las casas, etcétera. Pero le pregunté qué es lo que más le repite a las jugadoras el entrenador Alberto Antuña, y así reaccionó a Maiken Siciliano.
Hace un momento hablábamos de no bajar los brazos. En ese sentido, el entrenador Alberto Antuña, ¿qué palabra o mensaje os repite más cada semana?
Que kill them.
Kill them.
No, nada, todos los partidos es eso, es... Tenemos que ir a matar a
que las maten. El entrenador no quiere que se escape ningún partido. O sea, esa es la expresión que repite.
La competencia interna que hemos hablado, el competir siempre. O sea, sí, sí, competir sí. Siempre, sí, sí.
Pero se lo dice en inglés, por lo visto. Sí, sí.
Es que pensemos que el Leganés, que el año pasado sube, hizo 14 partidos seguidos ganados, perdió el último partido de la primera vuelta, perdió 3 partidos, 4. En todo el año, y estuvo disputado hasta el final. Subir en esta categoría y subir directo es muy, muy difícil. Entonces,
claro, solo sube uno.
Solo sube uno.
Y directo, después hay playoff 4.
Y después hay playoff. Entonces, el playoff ya, digamos, reparte las cartas otra vez, pero subir directo está carísimo. Entonces, cualquier error, cualquier día de relajación, te puedes pasar luego meses pagándolo, ¿eh?
Y eso es lo que le preocupa al entrenador. Es como cuando en el fútbol, pues hoy escuchaba a Luis Carrión, el técnico del Oviedo, el rival del Mallorca mañana, y lo decía, es que nosotros pensamos que tenemos que elaborar perfectamente la jugada, llegamos a zona de finalización y damos vueltas, no, que en primera hay que ir y ser directo cuando llegas a la zona a la zona caliente e ir a por el gol y chutar y tal, y damos muchas vueltas, ¿no? Es un poco lo que decía hoy el técnico del Oviedo, ¿no? Por eso hablamos de los objetivos que se pueden escapar muy fácilmente en el deporte, aunque pienses que estás haciendo méritos para conseguirlo. Pues vamos a ir cerrando esta conversación que me ha encantado. Siempre es un disfrute estar con los protagonistas del deporte. Y también hoy, pues combinando la visión empresarial y baloncestística, porque Gabriel Subía sabe mucho de baloncesto, y toda la parte deportiva que lleva Jordi Riera de este proyecto del Azul Marino. A día de hoy líder, por méritos propios, de la Liga Challenge, y esperamos que a final de temporada también. Así que mucha suerte.
Ojalá, muchísimas gracias, Jordi.
Pero lo importante es disfrutar el camino, el viaje. Pues si esto es Azul Marino Viajes, hay que disfrutar.
Exactamente, el viaje hay que disfrutarlo. De momento no vamos mal, pero bueno, necesitamos un final feliz
La verdad es que ese viaje es el objetivo y lo deseamos de verdad, que se lo merece Mallorca y la afición al básquet. Gracias, Gabriel.
Muchas gracias.
Molta sort y Jordi Riera igual, sort.
Gracias, igual.
Pues aquí lo vamos a dejar. En un ratito volverá el deporte a las 8:02 en la linterna, pero luego, evidentemente, la cita es tiempo de juego a las 8:30. Con toda la jornada de Copa del Rey, con ese Atlético Baleares español que empieza a las 7 y, por cierto, ya con más de 3.000 entradas vendidas. Tony Sánchez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Aquí lo dejamos. Hasta mañana. I see it might be.